Continuamos con nuestra serie de enseñanzas tópicos. El estudio de hoy es titulado De los regalos, el incienso. Y lo vamos a tomar de el libro de Mateo, capítulo 2, versos 1 y 9 a 11, entre otras escrituras, como el libro de Daniel, capítulo 5 y verso 11, el libro de los Hebreos, capítulo 5 y 7, y también de el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 10 al 18. Entonces, vamos a ver, ¿quién le presentaría a un niño incienso como regalo? Quizás se le presentaría una troca de juguete, una troquecita, quizás unas tortuguitas para jugar. Todo esto y otras cosas es posible. Pero presentar incienso a un niño, es interesante el hecho de que todos estos años hemos oído esta historia de los reyes magos que le trajeron regalos al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Y muchos de nosotros no sabemos el porqué de estos regalos. ¿Podrá haber otra razón más digna que el hecho de que expedían aroma agradable? Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, mencionando, como ya lo dijimos, abran sus Biblias al Evangelio de según Mateo, capítulo 2, para ver el mensaje de hoy. Luego, continúa hablando. Ya tuvimos el privilegio de ver en la semana pasada el regalo del oro. Hoy vamos a ver en detalle el regalo llamado incienso que se le presentó a Jesús después de su nacimiento. Y quiero platicarles que hace unos días yo visité una familia en su casa y noté un aroma muy agradable. Pregunté qué es lo que hay en esta casa y dijeron, es que estamos quemando incienso. Y me regalaron un paquete de incienso, lo cual yo pensé, esto está sabroso. Esta semana lo quemé en mi oficina y pude experimentar aquel hermoso olfato. Este aroma me traía recuerdos, unos buenos, otros no muy buenos, porque vino a mi mente en mi apartamento cuando yo estaba en la universidad que quemábamos incienso. Tiene un aroma muy particular, muy fragante, y el olor es una forma que nos recuerda nuestra mente de nuestro pasado, a los eventos que hayas experimentado con esos aromas que hayas experimentado. Los expertos dicen que esto nos conecta a nuestra mente en una forma muy fácil para recordar dónde estuvimos cuando experimentamos esos hermosos olores o aromas. Esa es una forma fuerte de recordar tu pasado. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién le podrá presentar este tipo de regalos a un niño recién nacido o a un chico? Porque el niño Jesús ya era un chico. Aparte de los hippies, podemos presentar a un niño regalitos como juguetitos electrónicos, pero incienso debe de tener un significado muy especial al presentar este tipo de regalos a un niño. Esta es una buena pregunta porque hemos decidido estudiar estos regalos uno por semana para ver en detalle la historia navideña. Yo creo que todos los creyentes estamos bien familiarizados con estos regalos que se le presentaron al chico, al niño Jesús. Entonces, ¿qué significado tenían estos regalos? Yo sé que mucha gente, cada año, cuando llega la temporada navideña, leemos, mencionamos y platicamos. Por ejemplo, oí que por el año 1903, diciembre 17, dos jóvenes, dos hermanos, en la playa de Kitty Hawk, Carolina, experimentaron el primer vuelo que se encuentra en la historia. Ellos pudieron volar 120 pies, a punto que se sintieron tan contentos que le enviaron un telegrama a su hermana que estaba en Dayton, Ohio, diciendo en ese telegrama, hemos logrado volar hasta 120 pies con nuestro avión. Luego le añadieron, ya que mandaban un telegrama, queremos que sepas que estaremos en casa para celebrar la Navidad. Esta joven hermana de los hermanos Wright estaba tan emocionada que fue al periódico local, les mostró el telegrama, el director del periódico leyó aquel telegrama y le dijo, oh, qué bueno que vas a tener contigo a tus hermanos para la Navidad. Ese editor de ese periódico se le escapó la novedad, la noticia más monumental del siglo. Y todo lo que él pudo entender fue que esta joven tendría a sus hermanos con ella para celebrar la Navidad. Eso puede suceder al mundo cada año en la temporada navideña. Se les escapa la verdad de que el Rey de los cielos nació. Bueno, yo creo que hay veces nosotros también podemos caer en este error de esta historia. ¿Qué significa el oro? ¿Qué significaba el incienso? ¿Y qué significaba la mirra? Porque por esta razón vamos a considerar a nosotros cada domingo un regalo específico. Algo que estos reyes magos, estos sabios, como le llamamos aquí reyes magos, pero de veras, ellos vinieron no cuando nació el niño, sino unos meses después que nació el niño, porque dice, creemos que fue un año o más después que había nacido el niño Jesús, ya que dice aquí en el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Algunos eruditos opinan que los reyes magos aparecieron a Belén quizás cerca de 2 años después del nacimiento del niño. Está claro porque el niño ya había pasado su proceso de recién nacido. Para este tiempo ya no estaba en pañales, ni estaba en un pesebre, sino que ya estaba en una casa en Belén de Judea. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura hoy. En el estudio de hoy vamos a considerar cuidadosamente estos hombres que presentaron el regalo, el significado de este regalo que es incienso, y el ministerio del que recibió el regalo, es lo que vamos a ver hoy. Quiero explicar de que quede claro, de todas las cosas en esta historia que hemos visto, que está escrito en las Sagradas Escrituras, hay ciertas cosas que lo cual no nos explica y ciertas cosas, por ejemplo, Mateo no explica nada acerca de los reyes magos. Simplemente dice que eran sabios que venían del oriente. No nos dice quiénes eran. Tenemos que leer los libros de la historia y lo que sucedió en ese tiempo. Mateo no nos dice mucho acerca de la estrella. Siempre dice, seguían una estrella para dónde debían de ir. Bueno, mucha gente hace mucho énfasis en la estrella. Mateo en verdad nomás menciona que fue una estrella. Lo que sí nos muestra Mateo y quiere que entendamos es que no solamente estos magos le trajeron regalos al niño, sino que Mateo quiere que sepamos qué eran estos regalos y los menciona: oro, incienso y mirra. Así que el Espíritu Santo a través de Mateo nos preserva y nos guarda estos nombres, estos regalos preciosos e emblemáticos y proféticos. Esto explica lo que el niño va a cumplir. El escritor que nos escribe de todas estas cosas nos dice que después de que encontraron al niño, él escribe el lugar prominente en donde vivían, donde estaba el niño Jesús, a donde vinieron los Reyes Magos para presentar su regalo. Vamos a ver en Mateo 2, verso 9, que dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. El 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Allí quedan los tres regalos: oro, incienso y mirra. Ellos reconocieron que era un rey, por eso le presentaron oro. Ahora vamos a ver que le presentaron el incienso. Voy a explicarles. Este fue un grupo de sacerdotes foráneos que traían una sustancia que utilizaban los sacerdotes en el templo judío. Alguien estaba cumpliendo el lugar de sacerdote futuro. Por eso que estos hombres presentaron estos regalos. Tenemos que entender que en el estudio pasado ya vimos el regalo primero, o número uno, que era oro. Vemos que en el verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa palabra no se puede traducir muy fácil. Así que en inglés y en español le llamamos los hombres sabios, porque ese era el lugar que llenaban y ocupaban estos reyes magos. Se les llamaba magos porque venían de una tribu que se le llamaba la tribu de los magos. El estudio pasado pudimos ver de que un historiador llamado Herodotos dijo que eran de la casa sacerdotal de Medo Persa. Venían de la antigua región Medo Persa. Entendamos que estos magos eran un grupo pequeño, miembros de un grupo inmenso, muy grande y poderoso. Eran descendientes de la tribu sacerdotal de los Medos. Era algo similar a la tribu de Israel. Los israelitas tenían 12 tribus y de las 12 una estaba separada para que fuesen puros sacerdotes. Era la tribu de Leví. La tribu de Leví representaban a todo Israel como sacerdotes a Dios. Así que los Medos tenían algo similar. Tenían muchas tribus, pero en su reinado tenían una tribu que seleccionaban y los descendientes de esta tribu ejecutaban estas ceremonias sacerdotales y se les daba el título de reyes magos. Esa tribu es de donde viene este grupo de reyes magos. Ellos eran bien influyentes, no solamente en un imperio, sino en varios imperios a través de la historia. Eran bien importantes, por ejemplo, en el imperio de Babilonia, eran bien importantes, y también en el imperio Medo-Persa, en el imperio griego, y en ese tribu, en ese tiempo, en el imperio romano. Eran grupos bien reconocidos, respetados, y tenían su poder. Eran sacerdotes Herodotos, que influenciaban a los reyes de todas sus regiones. Eran monoteístas porque adoraban solamente a un Dios. El elemento primordial de ellos era la oración y ceremonias. ¿Por qué? Porque ellos debían haber experimentado símbolos con fuego que tenían y daban poder. Así que Ellos en sus altares siempre tenían fuego ardiendo cuando celebraban sus ceremonias y creían que ese fuego lo había comenzado Dios mismo. Así que cuando ellos en sus ceremonias tenían que tener fuego ardiendo continuamente y así sacrificaban animales muy parecido a la forma levítica de adorar a Dios. Cuando el fuego consumía los animales como sacrificio, de ahí sacaban fuego de aquel altar y ese fuego continuaba ardiendo perpetuamente. Después que se consumía aquel fuego, así como los israelitas en la antigüedad, el sacrificio de ellos, cuando consumían el animal o lo que le habían puesto en el altar, no solamente aquellos, sino los magos también tenían un sistema de separar animales limpios y los animales no animales, así como los judíos. Ciertos insectos, ciertos reptiles no los tocaban, así como el sistema de Israel. No solamente esto, sino que también cuando había un cuerpo de un muerto, se cuidaban mucho de no tocarlo para no contaminarse de un cuerpo muerto. Esto es importante porque cuando el profeta Daniel, vino a Babilonia y estaba sirviendo al rey Nabucodonosor, él vino a ser el jefe de todos los magos, de todos los sabios que tenía el rey Nabucodonosor en su reinado. Cuando Daniel vino a ser el jefe y les trajo su sistema de las creencias de los israelitas y todas las profecías que hablaban acerca de los reyes, así que Daniel influenció todo este sistema de los reyes magos. Es algo muy similar. Entonces, aquí tenemos un sacerdocio Herareratos. Si quieres conocer esta historia de Daniel, está en el capítulo 5 del profeta Daniel. La razón que a estos reyes magos se le llamaban magos, porque ellos acostumbraban consultar a las estrellas, y los reyes, cuando querían salir en guerra, consultaban a estos grupos de reyes magos y les pedían consejos cómo atacar a sus enemigos, cómo defenderse, qué tipo de armas y cómo usar sus estrategias. Así que todos estos persos estaban acostumbrados a que nadie podía ser instalado rey, al menos que tuvieran una ceremonia con estos reyes magos, unas ceremonias espirituales, ceremonias estrictas, y tenían que recibir esa corona puesta por uno de estos reyes magos. Así que estos reyes magos eran creadores, reyes del mundo antiguo, y todos los reinados los consultaban y los llamaban. Por eso es que su influencia era tan poderosa y tan famosa que en el Antiguo Testamento se describen como la ley de los medos y los persas. Esa era la ley. Esther capítulo 1, Daniel 6, al rey consultaba con los reyes magos y se los ocupaba a estos reyes del medo persa. Entonces, para sumarizar toda esta historia, la tribu sacerdotal influyeron todos esos reyes por siglos y siglos que fueron tan prominentes en el imperio Babilonia y del medio persa, fueron influidos por el profeta Daniel y sus escrituras acerca de que el profeta Daniel escribió acerca del rey Mesías que aparecía. Así como por el siglo 6 antes de Cristo, el rey Darío dio un edicto. Entendamos cómo funcionó el edicto del rey Darío, que fue el rey del medo persa, decidió establecer un edicto de que una ley iba a ser la religión que todos debían de practicar. Esta religión estaba basada en Zoar Astronoriasismo, o sea que estos magos tenían que estudiar los astros y luego de ahí dictaban sus leyes para influenciar al rey y el rey influenciaba su reino. Por eso es que convenientemente estos reyes magos eran bien respetados porque según ellos, solo ellos podían leer la astrología. Así que de ahí vino una región muy similar al sistema judío que se imponía y luego tenían las enseñanzas de Daniel y los estudios Zoar Astronosismo, que era un sistema religioso que dominaba porque era la ley que había establecido el rey Darío. También creemos que estos reyes magos venían de esos grupos. La gente que estaban buscando al Dios de Daniel, porque todos habían experimentado y leído acerca de que el Dios de Daniel era poderoso así. Ellos sabían que iban a ser un rey que dominaría todo el mundo. Cuando ellos reconocieron que este rey del mundo nacería y la estrella los guió hasta Jerusalén. Estaban buscando al Dios verdadero porque ellos adoraban a un solo Dios. Y sabían que al encontrarlo lo iban a adorar y presentarle regalos presentes como el rey que ellos esperaban, de acuerdo a sus enseñanzas. Estos son los hombres que le trajeron regalos al niño Jesús. Y como dice aquí en el verso 11, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué quiere decir el incienso? ¿Qué significaba este regalo incienso? Incienso, ¿qué significaba? Específicamente, ¿qué quiere decir este regalo incienso? Es una buena pregunta porque el incienso es un incienso era una resina especial de un árbol particular o goma que crecía en un árbol que crecía en las penínsulas de Arabia, al sur de Arabia, en Somalia, en Omán y en Yemen. Este árbol lo apodaban, le hacían alguna abertura en un lado y de aquella abertura escurría una goma aromática, amarillosa, muy hermosa. Después de que ellos obtenían esta goma amarillosa, lo ponían a disecar a punto que se quedaba seco. Después que estaba seco, lo molían y de ahí surgía un polvo. Después que venía a ser polvo, lo purificaban a punto que lo podían vender en tipo de un polvo cristalizado muy hermoso. Y ya, y ese es el polvo que ponían a quemar. Y de ahí salía una sabrosa fragancia aromática, un olor de madera muy hermoso que atraía y atrae con su aroma a todos los que la podemos percibir. Esto es hermoso porque este término de aroma aparece como 17 veces en las Escrituras. Cuando este aroma viene a nosotros, asociamos este aroma como con los sacerdotes, porque los sacerdotes lo utilizaban en el Antiguo Testamento cuando ordenaban a los sacerdotes y a reyes. Así que utilizaban este polvo de incienso, lo batían con cierto aceite y ungían al rey o al sacerdote. También los sacerdotes se utilizaban para una oferta llamada la ofrenda encendida. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? En Levíticos capítulos 1 y 2, cuando ofrecían la ofrenda encendida, oblación a Jehová, de olor fragante a Jehová. Así que usaban el sacerdote recogía harina, incienso, y el sacerdote lo ponía en el fuego en el del altar, y así dice que se llenaba la habitación de un olor fragante a Jehová. Esto es hermoso, esto es hermoso. Esto nos dice como que nuestro Dios en el cielo respiraba profundamente, decía, oh, qué sabrosa aroma. Así también lo hacían en obediencia y acción de gracias para agradar a Dios del cielo. Y Dios les ordenaba, cuando deseen presentarse a mí, tienen que presentarse obedientes en oración como olor fragante. Esa es la ofrenda que Pablo tenía en mente cuando les escribió a la iglesia en Filipenses capítulo 4, verso 10, acerca de su ministerio, cuando Pablo dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. También el rey David lo expresó en el Salmo 141, dice que las oraciones llegan a mi presencia como olor fragante. Esta es una sustancia que lo utilizaban los sacerdotes judíos en su sistema de adoración al Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos una sustancia que utilizaban los sacerdotes, que lo presentaban los sacerdotes los unos a los otros para usar al que iban a instalar como rey. Vamos a considerar el punto número 3. ¿Quién presentó este regalo? A este niño se le presentó incienso. Quizás María y José se rascaban la cabeza diciendo, ¿por qué le traen este tipo de regalo al niño? Ellos pensaban que era un emblema. Nosotros sabemos que era una profecía. Porque esto mostraría lo que Jesús vendría a ser como sacerdote. Sacerdote para siempre. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, encontramos este tema de que Jesucristo se le llama nuestro gran y sumo sacerdote. En el libro de Hebreos, en otras palabras, tú, ahora mismo, tienes un representante con Dios Padre en los cielos que se llama Jesucristo. Un sacerdote es aquel que se presenta y representa al pueblo en la presencia de Dios. Así que tú y yo, como creyentes en Cristo, tenemos un sumo sacerdote, el único. Una de las escrituras más hermosas en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, que dice que tenemos un sumo sacerdote que entró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que aferrémonos con él, porque no tenemos un sacerdote que pueda ser probado ni fallado con enfermedades ni pecados, sino que es un sacerdote puro, que es el Dios mismo que nunca pecó. El escritor de Hebreos nos está diciendo que nos conecta de que Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo, es mucho mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, con todo de que Dios lo había instituido. Pero Salmo 110 también nos dice, tú eres el sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Así pues, vemos que Jesús se sentó simbólicamente, está diciendo, todo esto está cumplido. La Biblia nos presenta este hermoso testimonio para que no confíes en ningún sacerdote terrenal, sino que tu confianza debe de estar puesta en Jesús como sumo sacerdote. Después que Jesús resucitó y subió a los cielos, se dice en la Escritura que es nuestro gran sacerdote, y el hecho de que dice en la Escritura que se sentó tiene un gran significado, porque sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes nunca se sentaban. En el tabernáculo había todo tipo de muebles, pero nunca encontramos que había una silla. ¿Qué implica? Que el sacerdote no se sentaba. El sacerdote del Antiguo Testamento nunca se sentaba, siempre estaba en pie. Pero, ¿qué sucedió con Jesús? La Escritura nos da testimonios en una y otra vez de que Jesús, al llegar a la presencia de su Padre, se sentó. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que continuar presentando, nunca terminaban de presentar sacrificios, pero Jesús descendió, actuó como sacerdote en la tierra para conectarnos a nosotros con Dios Padre, se entregó como un cordero pascual, él mismo se ofreció como sacrificio carnal por el pecado del mundo, por ti y por mí. Luego que resucitó, subió a los cielos y se sentó. Esto quiere decir solamente una cosa. Todo está terminado. No hay nada más que se le pueda añadir. Ahora yo ya hice lo que tengo que hacer para que haya perdón por el pecado de todo el mundo. Esto es bien significante, que se sentó al lado derecho de Dios Padre. Ya que hablamos de esto, Jesús está sentado a la derecha del monarca y eso es bien significante. Así pues, en el mundo los únicos que se sentaban seguido de un monarca eran sus generales, los que tenían autoridad para hacer y deshacer lo que el rey ordenaba. Así pues, los sacerdotes eran representantes de Dios en la tierra. El hecho de que Jesús se sentó, esto significa que nos está diciendo, todo está completo, mi obra en la cruz quedó completa, no hay nada más que se le pueda añadir. Así que él continuará, el continuar en esta tierra nosotros como intercesores, esa es una equivocación. El libro de Hebreos nos dice que Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Así que Jesús está siempre intercediendo por todo el que así se lo pida. Por ejemplo, cuando tú reconoces, le das gracias a Jesús, porque sabes que Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti. Él está hablando a Dios Padre por ti. Está frente al trono de un Dios perfecto intercediendo por ti, por mí y todo el que tenga esa fe. Porque Jesús es el único sumo pontífice. Recordemos el libro de Job en capítulo 9. Job escribe y dijo, todos reconocemos el libro de Job del Antiguo Testamento, que aún mencionó a Abraham. Job se sentía tan distante de Dios porque estaba sufriendo en su propia carne los dolores físicos. Pero en centro de su sufrimiento, Job clamó y pedía a un mediador en el capítulo 9 del libro de Job. Así que él deseaba tener a alguien que lo representara frente a Dios. Dice, si hubiera un mediador, yo le pidiese a Dios que nos pueda unir y así yo podría hablar con Dios a través de un mediador. Ese mediador apareció en un Nuevo Testamento llamado Jesús. Y así, Jesús es aquel pariente redentor, pariente tuyo, pariente mío, el mediador que no se cansa de representarte frente a Dios Padre. Jesús es el mediador. Cuando oímos este término de mediador o el pariente redentor, tú dices, ¿Por qué tengo que tener mediador? ¿Por qué no puedo ir a Dios? De acuerdo a Dios, necesitamos un mediador. Al Señor Jesucristo, el cual está entre tú y Dios Padre. Ya que mencionamos esto, Jesús es el pariente redentor perfecto. Porque para poder ir a Dios, tienes que conocer a Dios. Y Dios tiene que conocer al que le habla. Por eso es que las Escrituras se le llama la naturaleza antropológica de Jesús. Jesús es todo Dios, Jesús es todo hombre. Es un representante perfecto para unirte a ti frente a un Dios santo. En mis años de crecimiento, a mí nunca me gustaron las hormigas, ni aún me gustan las hormigas, porque las hormigas muerden y duelen. Las hormigas muerden y algunas pican con ponzoñas y eso causa dolor. Por eso yo nunca me gustó jugar con las hormigas. Al contrario, yo recuerdo cuando yo era niño, yo venía a donde mi papá tenía sus instrumentos de carpintería. Tenía un lente de aumento, me gustaba traer aquel lente de aumento y ponerlo entre el sol y los hormigueros, y me gustaba cómo las hormigas se tostaban, se quemaban. A mí me gustaba y me sentía contento de quemar las hormigas, puesto que ya me habían mordido. Es lo que hacemos los niños para divertirnos con las hormigas. Entonces, yo crecí martirizando esas pobres hormigas. Ustedes dirán, ¿y todavía lo haces? Bueno, no lo hago, pero de veras no me gustan las hormigas porque muerden. Si yo veo hormigas en mi cocina, las persigo y las mato. Yo creo que todos hacemos lo mismo. Aún hay veces que tenemos algún bote de insecticida con spray para perseguir las hormigas y asegurarnos que no van a regresar a nuestra habitación. Porque esas, vamos a suponer que tú eres una persona que no matas las hormigas, pero yo sí mato las hormigas. Y tú vienes a mi habitación y ves que hay hormigas en mi habitación y tú me dices, permítame hablar con las hormigas. Bueno, para esto, tú tendrías que convertirte en una hormiga y convirtiéndote en hormiga hablarías con las hormigas y les dijeras, ahí viene este hombre con su bote de spray insecticida y te va a quemar. Escóndanse, métanse en su agujero. Entonces tú vendrías a ser un representante de las hormigas y podrías proteger a esas pobres hormigas de que venga alguien y las pise o las queme con alguna sustancia ardiente. Así que tú les vas a advertir a las hormigas que huyan, que se escondan en su agujero para que no las alcance alguien y las pise. Así que vas a ser un mediador perfecto entre el que mata hormigas y las propias hormiguitas. Es una ilustración muy simple, pero esto quiere decir que es lo que Jesús hizo en una forma increíble y mayor. Jesús viene a ser el mediador entre Dios, que vino a ser hombre como tú y yo, vino a nuestro mundo para practicar y entregarse como sacrificio. Luego que se entregó como sacrificio, se sentó al lado derecho de Dios para defenderte a ti y a mí, para hablarle a Dios Padre de que Él ya murió por ti y por mí. Así, Jesús hizo una obra completa. En verdad, hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de... Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él fue un mediador. Él escribió una carta llamada la carta a Filemón. Ustedes recordarán la carta que Pablo escribió a Filemón. Cuando Pablo escribe esta carta a Filemón, que era su amigo, que había sido salvo por el ministerio de Pablo, y así Filemón era un hombre prominente que tenía esclavos. Así que Filemón tenía un esclavo que huyó. Así que como Pablo guió a Filemón hacia el Señor Jesucristo, también a uno de los esclavos llamado Onésimo. Cuando Onésimo ya es salvo y le confiesa a Pablo que tiene problema con Filemón, por eso es que Pablo le escribe a Filemón una carta diciéndole a Filemón, aquí tienes a Onésimo, que es tu hermano en Cristo. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Así pues, Pablo viene a ser el mediador entre Filemón y Onésimo. Claramente le escribe diciéndole con la confianza de que Filemón lo estima y le va a perdonar la deuda que Onésimo le debía a Filemón. Entonces aquí Pablo viene a ser un mediador. Yo leí un libro con un término que se encuentra, este libro llamado, hace muchos años, lo escribió Joyce, decía, gente de balcón. Ustedes habrán oído el libro Gente de Balcón. Este libro aclara que hay gente que se le puede llamar la gente de Falcón, los que te animan, los que te ayudan a que sigas, aunque fracases. Pero también ese libro menciona gente que se le llama las gentes del sótano, las gentes de abajo, esas gentes que siempre se están quejando, siempre te están queriendo sobajar, siempre te están haciendo sentir que no continúes, que no hay esperanza, que no hay futuro. Esa es la gente del sótano. Así pues, Onésimo aceptó al Señor Jesucristo y vino a su y fue ascendido a unirse con las gentes de balcón al cielo. Lo podemos referir como balcón, refiriéndonos al cielo, el lugar, la habitación del Rey. Tú y yo tenemos ahora un mediador perfecto que nos va a llevar al balcón, al cielo. Así pues, toda persona debe hacer contacto con Dios. Yo creo que toda persona nacida, todo humano, debe de llegar a tener un acceso a la presencia de Dios, porque Dios nos ha creado con un vacío, con un deseo de ser reconocidos, con un deseo de adorar a un Dios. Todos tenemos ese deseo de adorar a alguien, de que alguien nos adore. Todos tenemos ese deseo de clamamos a Dios continuamente. Así que para esto necesitamos un puente. Necesitas a alguien que pueda representarte o pueda mencionar tu nombre a Dios Padre. Así que Jesucristo descendió del cielo a esta tierra donde pisamos tú y yo. Ese es el puente. Él es el sacerdote. Si tú creciste como católico, te das cuenta que los católicos practican un sistema sacerdotal que dicen que ellos representan a la gente con Dios. Yo te recomiendo, olvídate de ese sistema y busca a Jesucristo. Jesucristo es el único puente perfecto. Él es el pariente redentor que te va a presentar a Dios del cielo. Vamos a continuar. Por el año 1936, cuando se creía que la tecnología había llegado a su punto culminante y cuando ya dominaban el mundo a través de la radio, se creía que ya habían llegado, porque de esa forma los reyes comunicaban sus mensajes a su país y en derredor del mundo. Entonces, había una estación de radio en Nueva York llamada WYZ. Así que a través de esa estación radial, el rey de Eduardo VIII iba a comunicar a los Estados Unidos transmitiendo a través de ese sistema radial, y su voz se oiría en todos los Estados Unidos. Así que cuando ya estaban el rey Eduardo VIII para transmitir su mensaje en la estación de radios, alguien estaba caminando de una habitación a otra y con los pies reventó el alambre que estaba conectando la estación de Inglaterra a los Estados Unidos. Entonces rápidamente no sabían qué hacer, sino que un hombre se dio cuenta de la situación y recogió con una mano una parte del alambre donde se reventó y con la otra mano tocó el alambre del otro lado que se había reventado. Así que la voz del rey Eduardo VIII pasaba por aquel hombre y se pudo oír en la radio WYZ en todos los Estados Unidos. Así, aquel hombre fue el mediador, el que transmitió el mensaje del rey Eduardo VIII. Así también es lo mismo. El Señor Jesucristo es el mediador, es el que está conectando a Dios contigo y a ti con Dios. Así como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Así pues, hermanos, hemos presentado lo que es el regalo del incienso. Oremos. Padre Santo, mi corazón se goza, explota de gozo y de gusto al saber que tengo un mediador. Oh, qué contento y humilde me siento el disfrutar de este hermoso privilegio de que tu soberanía me alcanza porque tú así lo has decidido. Y así utilizaste un grupo de sacerdotes de un mundo pagano para asegurarse de venir. Cuando todo el pueblo de Judá fue capturado y llevado a Babilonia, entre todos esos capturados iba un joven llamado Daniel, el cual tú inspiraste con tu Espíritu Santo para que, con esa inspiración de Daniel, todos estos reyes magos fueron inspirados para continuar guiando, indirectamente, sin que ellos se dieran cuenta, conectando al pueblo en general, al mundo en general, con tu presencia. Sí, Padre Santo. Gracias. Así estos reyes magos vinieron buscando al Mesías, al rey que había nacido, para presentar regalos, para reconocerlo como sumo sacerdote, como el único sumo sacerdote que ahora sabemos que está en el trono, sentado a tu diestra para interceder por nosotros. Oh Padre Santo, qué privilegio tan hermoso. Nosotros reconocemos que la Biblia nos dice que el enemigo de nuestras almas nos está acusando día y noche, llamado Satanás. Qué contentos estamos al ver que tenemos un intercesor, un representante. Qué maravilloso es el reconocer de que tú, en detalle, nos has explicado en las Escrituras de que así es. Padre Santo, este momento tan solemne te pedimos que si los alguien que me está escuchando o varios que me están escuchando no reconocen quién es Jesús como sumo sacerdote, que todo esto cambie, Padre Santo. Pon en medio las palabras para que ellos puedan reconocer y se entreguen a ti, Padre Santo. Así estamos aquí en el templo de la Capilla Calvario de Albuquerque, con nuestro rostro inclinado, todos en este momento tan solemne, oh Padre Santo. Te pedimos que toques esas almas que no te conocen, y si tú que me estás escuchando sientes un vacío en tu vida, sientes una necesidad de reconocer más y más a Dios, o si tú que me estás escuchando sientes que tienes un vacío, que clama a Dios, siempre buscando diferentes cosas, experimentando diferentes experiencias, y tu vida continúa vacía, sientes que no llegas a ninguna parte, siempre sientes que necesitas algo más. Eso es, quiero explicarte que la Biblia dice que Dios nos creó con ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios del cielo. De esta manera podemos ir a la presencia de Dios. Oh, el deseo de Dios es que tú llenes ese vacío con la presencia del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es tu Salvador. El Señor Jesucristo es que te va a satisfacer en tu vida y va a suplir lo que necesitas el resto de tu vida y para siempre. Así que si tú me estás escuchando, no le conoces o habrás reincidido. Por algún tiempo lo reconociste, pero te descuidaste y el enemigo ha tomado más prominente en tu vida. Así pues, nosotros aquí en la Capilla Calvario estamos con el rostro inclinado, gozosos, contentos, porque estamos hablando con Dios. Ahí donde tú estás, aquí en el templo, y si tú estás escuchándome en alguna parte alrededor del mundo, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, te voy a pedir que levantes tu mano, izquierda o derecha, no importa, levanta una mano como señal de aceptación, y Dios del cielo te está viendo tu corazón. No te preocupes si alguien te está viendo literalmente que levantas tu mano, esto sirve de testimonio para que después puedas explicar que tú has aceptado al Señor Jesucristo. Y aceptando al Señor Jesucristo, estás seguro para siempre. Continúen con su mano en alto aquí, los que están aquí en la Capilla Calvario, para así poder ir a la presencia de Dios en oración y hacer una oración a Dios. Un pacto con Dios, un pacto que será hoy para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos y los siglos. Padre Santo, ahora encarecidamente te pedimos por todas estas personas que han sentido en su corazón la verdad de que tú estás en su corazón. Oh Padre Santo, te los presentamos, te pedimos que toque su corazón, limpia su vida, ayúdalos a vivir una vida limpia, para que así, un día no muy lejano, venir a tu presencia y tener esta hermosa relación contigo, experimentar esta hermosa salvación, de que Jesús sea real a ellos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Sí, hermanos, así que ustedes que están aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, les voy a pedir un pequeño favor. Les voy a pedir que no se vayan del templo hasta que pasen al frente para así nosotros poder presentarles un regalo, regalarles una Biblia, felicitarlos por el pacto que hoy hemos hecho en la presencia de Dios. Todos ustedes que están aquí en el auditorio, pasen al frente para poder hacer una oración y consumar este pacto con Dios del cielo. Pasen, pasen, por favor, no se detengan. Vamos a hacer una oración, un pacto. Así, hermanos, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario y deseas comunicarte con nosotros, envía tu correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si desea comunicarse con nuestras oficinas, el número telefónico es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página titulada calvaryabq.org. Y si desea oración, si tiene necesidad y usted tiene fe que la oración cambiará la situación, el número telefónico para la oración es 505-344-3658. Llámenos a cualquier hora de día y noche y oraremos por usted. Así pues, regresamos nuestro escenario aquí a la Capilla Calvario de Albuquerque. Hermanos, si ustedes que nos están escuchando y están en el balcón, desciendan. Si están a un lado en la sala familiar, allá a tu mano derecha hay una puerta que guía hacia el altar. Camina por ahí y ven aquí. Si estás allá en las graderías, a la entrada del templo también. Por ahí está un hermano, pastor, asistente, que está esperando ver tu señal y él te puede guiar hasta el altar, hasta el frente, para continuar con el proceso de la oración, de intercesión en la presencia de Dios. Sí, hermanos, anímense, anímense, pasen al frente. Si tú me estás escuchando y dices, pues yo ni entiendo inglés, no te preocupes, nuestro Señor Dios del cielo entiende todos los idiomas. Eso es lo maravilloso. Nuestro Dios del cielo entiende todos los idiomas. Así pues, pasen, sigan pasando, no se preocupen, que los estamos esperando en el altar principal, en el altar de enfrente. Sí, qué bueno, hermanos, que quizás ustedes han experimentado estos llamados al altar en el pasado y te quedas pensando, yo me espero para otra ocasión. Yo me espero. Yo te digo, le estás diciendo no a Cristo. Si tú estás diciendo no a Cristo, entonces tu alma está con ese vacío, con ese deseo de seguir, continuar y concluir este hermoso pacto que hoy vamos a hacer con Dios. Qué hermosa oportunidad para que pases al frente y entregues tu vida al Señor Jesucristo. Hazlo a este momento, pasen al frente. Dios te está invitando, Dios te está ofreciendo el regalo mayor que pueda una persona recibir, la salvación de tu alma. Dios te está hablando, Dios está tocando tu corazón y te está invitando que pases al frente para que así hagamos una oración a Dios y así Dios obra a tu favor hoy, mañana y para siempre. No te quedes, no te quedes, hermano. Pasa al frente, pasa. Mientras que los hermanos continúan en alabanza y adoración en la presencia de Dios, con esas palabras tan hermosas que canta el himnólogo diciendo: Padre Santo, aquí está mi vida. Padre Santo, usa mi vida. Padre Santo, mi alma te alaba. Padre Santo, mi alma se goza. Mi alma te alaba ahora. Padre Santo, llena este mi vacío. Sí, Padre Santo, llena este vacío. Este clamor que hay en mi alma de estar en tu presencia. Ese es el hermoso himno que está cantando el himnólogo, diciendo: Padre Santo, ven a mí. Padre Santo, yo te alabo. Padre Santo, estoy en tu presencia. Así fue nuestro pastor Skip Acey, continúa hablando. Ustedes que pasaron al altar, me alegro de ver que todos ustedes pasaron al frente, porque para mí esto es maravilloso. Me siento contento de hacerlo cada vez que ustedes pasan al frente. Así que yo los voy a guiar a una oración. Ustedes van a decir estas palabras audibles, la van a decir de su corazón. Después de que yo las diga, ustedes la van a decir. Son palabras que salen de tu corazón hacia Dios. Oremos. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que he vivido una vida de pecado. Yo admito que he fallado, he pecado. Por favor, perdóname. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y así me separo de mi vida pecaminosa. Y vengo a ti y te acepto como mi Salvador personal. Señor, ayúdame a vivir para ti de hoy en adelante. Todo esto te lo pido, Señor, Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.